Alabado sea el Señor. Me rindo al Rey. Amén. No es un sacrificio. Es algo que hago felizmente. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es bueno estar juntos una vez más. Quisiera leer esta noche del libro de Efesios, el primer capítulo. Leeremos los versículos 17 a 23. Efesios capítulo 1, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dios quiere darles el espíritu de revelación y conocimiento de Él. Él quiere darles el espíritu de sabiduría, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Cuántos creen? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros, Padre. Mientras nos reunimos juntos para este servicio de media semana, es con agradecimiento de nuestros corazones, con anticipación de acercarnos más a ti, de oír tu palabra, de dar a conocer nuestras peticiones, Señor, de elevar nuestras alabanzas en alto y, Padre, dejarte saber cuánto te amamos y te apreciamos, cuánto anticipamos juntarnos para tener compañerismo alrededor de tu palabra. Padre, pedimos que bendigas tu palabra, que unjas tu palabra una vez más aquí esta noche, que unjas nuestros pensamientos, nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, que nuestros ojos, Padre, sean iluminados, que el espíritu de sabiduría esté con nosotros, que el conocimiento de Jesucristo incremente y que la revelación de tu palabra incremente entre nosotros, te rogamos. Y Padre, que recibas toda honra y toda gloria. Te amamos y te agradecemos ahora en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Así que Él ha creado este cuerpo del cual acabamos de hablar. Él lo ha comprado, Él lo ha redimido, Él lo ha lavado en su propia sangre y Él ha colocado su propio nombre en Él. Todo es de Él, no es de nadie más. Él no lo comparte con nadie más, es de Él. Amén. La plenitud de Cristo está ahora, en esta hora, en esta edad, manifestado en este cuerpo del cual estamos hablando, y es el Cristo que mora por dentro, manifestado una vez más en carne humana. Él fue manifestado en el cuerpo que llamamos el novio, y ahora está manifestándose completamente una vez más en el cuerpo del el cual llamamos la novia. Y este gran misterio de su propósito ha sido guardado secreto o mantenido secreto antes de que el tiempo comenzara, que ha sido revelado ante nosotros en esta hora, y somos bendecidos y privilegiados para ver estas cosas y saber estas cosas y ser partícipes de estas cosas. Verdaderamente estamos viviendo en un día glorioso, un día cuando el Padre está siendo glorificado una vez más en un cuerpo de carne y está probando que tiene preeminencia en ese cuerpo. Él está declarándole al mundo quién es Él, cuál es su carácter, cuál es su naturaleza. Él está manifestando su poder y Él está declarando su propósito en su plan de redención. Y somos tan privilegiados de estar viviendo en este tiempo. Así que el objetivo de Pablo al traer esta carta a la iglesia de Efesios, usando sus palabras para que los ojos de su entendimiento sean iluminados, alumbrados, y que puedan conocer la esperanza de su llamamiento. Y de igual manera, creo, hermanos, que es esencial que ustedes y yo sepamos a qué es que estamos siendo llamados. No estamos aquí al azar, no estamos aquí nada más quitando páginas del calendario, no estamos aquí por cualquier vieja razón. Hay un propósito para el cual estemos aquí. Así que recuerden que el profeta dijo que cuando la novia reconozca su posición, cuando sepa quién es ella, entonces el rapto vendrá. No piensen por un momento que Satanás no odie esta revelación, porque sí la odia. Y que él no va a pelear contra esta gran revelación con todo truco y toda herramienta que tiene en su bolsa. Él va a venir en contra de la novia de Cristo y va a venir. La manera en que viene en contra de la novia de Cristo es venir en contra de los individuos que componen este cuerpo místico. Cuando hablamos de la novia de Cristo, estamos hablando de un cuerpo que está compuesto de muchos miembros. Y aquellos individuos, miembros individuales, son en contra de los cuales él viene, contra los que planea y usa todos sus trucos para tratar de jalar en esta dirección o aquella, porque una de las cosas que teme más es que ese cuerpo se una junto. Y así que quiere evitar que ese cuerpo se junte como uno, pero por un espíritu somos bautizados en un cuerpo, y ese cuerpo no está desunido, porque es el mismísimo espíritu, y no hay ismos en su espíritu, no tiene múltiples personalidades o múltiples espíritus, hay un espíritu y un cuerpo. Así que nos damos cuenta que todos y cada uno de nosotros que ha nacido de nuevo del Espíritu de Dios, debemos reconocer nuestra posición en Cristo, y eso significa aún para el último que entre, que ese último debe llegar a ese mismo reconocimiento de su posición en Cristo. Así que no solo suficiente estar bajo la sangre, sino que debemos llegar a esa madurez y al conocimiento de quiénes somos en Jesucristo. Necesitamos saber cuál es nuestra herencia en los santos, como dice Pablo, y cuál la supereminente grandeza de su poder para aquellos que creen. Y debemos y vamos a llegar a ese gran entendimiento de él. ¿Cuántos creen eso? Pablo dijo en el versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a él por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Así que esta escritura nos dice que Cristo ha sido asignado como la suprema cabeza de este cuerpo que está aquí sobre la tierra, que es su iglesia. Versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Así que es la iglesia que es su cuerpo, y es la iglesia que es llenada con la plenitud de él. Así que, ¿qué significa ser la plenitud de él? Bueno, veamos la Biblia amplificada por un momento y veamos si podemos ganar un poquito más de entendimiento sobre esto. Versículo 22, él ha puesto todas las cosas bajo sus pies y lo ha señalado a él, la cabeza universal y suprema de la iglesia, una cabeza ejercitada por toda la iglesia, lo cual es su cuerpo, la iglesia es su cuerpo, la plenitud de él, de aquel que lo llena todo en todo, porque en ese cuerpo vive toda la medida de él, que hace todas las cosas completas y que llena todo en todas partes consigo mismo. Esa es toda una bocanada, correcto, porque en ese cuerpo vive toda la medida de él, de aquel que lo hace todo completo y que llena todo en todas partes consigo mismo. Ese cuerpo está lleno de él. Y la iglesia dice, ahora amigos, este no es su cuerpo. Eso es donde, ahí es donde luchamos, donde nos preguntamos, ahí es donde meditamos, ahí es donde la incredulidad entra, porque estamos pensando, cuando estamos hablando de que su cuerpo está hecho de miembros individuales y que está tabernaculizando en un cuerpo, pensamos sobre esto. Pero él está tabernaculizando en el alma. Él está tabernaculizando donde esté ese gen y simiente dentro de lo de adentro. Y en esa porción de ustedes hay fe. En esa porción de ustedes hay creencia. Ustedes le creen a Dios. Ustedes creen la palabra. Allá adentro, el deseo de ustedes es vivir correctamente. Allá adentro, su deseo es servirlo. Allá adentro, el deseo de ustedes es estar con Él y verlo magnificado. Está allá adentro donde ustedes lo aman. Aquí afuera es donde está la batalla. Así que este es un cuerpo en el cual la plenitud de Cristo está. Y esa palabra plenitud en el griego, pleroma, aquello que es o ha sido llenado. Y están usando la analogía de un barco. Un barco tanto como está lleno con marineros, remadores y soldados. En el Nuevo Testamento, el cuerpo de creyentes, como aquello que es llenado con la presencia, el poder, la agencia, la riqueza de Dios y de Cristo. Aquello que llena o con lo cual una cosa es llenada, de aquellas cosas con las cuales un barco es llenado, carga, mercadería, soldados, remadores, soldados, completamiento y o plenitud del tiempo. Así que el cuerpo de la iglesia está lleno con él y no hay nada que falta. Todo lo que se necesita está en ese cuerpo. No hay nada que es dejado fuera. La plenitud no mora en ningún individuo solo. Pero ustedes toman lo que está morando en cada individuo y lo juntan todo, esa es la plenitud. La iglesia ha de ser él completamente, no faltándole en ninguna, de ninguna manera. Yo sé que es una bocanada, pero es la verdad. Todo lo que estaba en el Padre fue derramado en Cristo y todo lo que estaba en Cristo fue derramado dentro de su iglesia, lo cual es su cuerpo. Y la iglesia está totalmente equipada, completamente llenada sin medida y tiene poder para completar la obra. Padre, de lo que causa que nosotros cuestionemos o que luchemos con eso un poco, es que solo nos damos cuenta de la porción que está en nosotros y no estamos totalmente al tanto de la porción que está en los demás, y mucho menos la porción que está en todo y cada otro. Pero amigos, Él es el que está en control. Él es la mente. Y como la mente, Él no tiene que explicar todo a nosotros. Él no tiene que decirme a mí lo que está haciendo en ustedes. No tiene que decirle a ustedes lo que está haciendo en mí a través de mí. Él lo está haciendo. Él simplemente necesita un cuerpo para hacerlo a través de Él y para hacerlo bien. Él ya ha hecho todo, ya ha pensado todo. Así que no hay nada que nosotros tengamos que figurar. Es asunto de que nosotros nos rindamos. Todo lo que está en el Padre fue derramado en Cristo y todo lo que estaba en Cristo fue derramado en la iglesia, que es su cuerpo. Y la iglesia esta noche está totalmente equipada y la iglesia esta noche está completamente llenada sin medida y se le ha dado poder para completar esta obra. Y Él no ha dejado nada afuera, pero ha colocado todo lo que hay en ese cuerpo. En otras palabras, todo lo que estaba en Cristo está en el cuerpo esta noche. Y no hay nada que falte en ese cuerpo. Y toda parte encaja junto con el resto y compone todo el todo. Juan 14, versículo 8, Jesús dijo, discúlpenme, Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sabemos que Dios es un espíritu, sabemos que no puedes de hecho ver a un Dios espíritu, pero puedes ver al Dios espíritu a medida se está manifestando su característica, está manifestando su naturaleza, a medida está viviendo detrás del velo en un tabernáculo, uno puede ver de lo que está fluyendo hacia afuera de ese tabernáculo, uno está viendo a Dios. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Así que sabemos que Cristo es la palabra que fue manifestada, la palabra que se hizo carne. Sabemos que Dios creó la palabra, que fue un pensamiento que luego se volvió la palabra. Dios condescendiendo, Dios, Espíritu Dios, siempre será Espíritu Dios, pero se está criando Él mismo en su propia creación, y Él crió su palabra. Y así que Jesús dijo, ¿no crees que yo soy en el Padre y la palabra está en el Padre y el Padre en mí? El Espíritu está obrando a través de la palabra para manifestar la palabra. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. En otras palabras, Jesús está tratando de hacer claro de que, mira, ahorita te estoy hablando y las palabras que estoy hablando, estas no son las palabras de un hombre, ¿correcto? Esta es la palabra de Dios. No las hablo por mi propia cuenta, no del hombre de carne, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esa es la fuerza de vida, el Espíritu de Dios, lo que está causando que estas obras sean manifestadas. Él dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creerme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Esa es toda una afirmación grande. Así que Jesús claramente nos está mostrando su relación con el Padre. Y Él está diciendo, estas no son mis palabras, sino el Padre que mora en mí. Y no soy yo el que está haciendo estas obras, sino que es el Padre que mora en mí. Espero que estén viendo algo aquí. Él dice, cuando me veis a mí, ven al Padre. Así que claramente nos dice cuál es su relación con el Padre, pero no se detiene ahí. Él entonces voltea su atención al creyente y nos dice cuál es la relación del creyente con el Padre. Versículo 12, Juan 14, versículo 12, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, está parado ahí mismo, Él mora con vosotros, y estará en vosotros. Y estará en vosotros. Así que, ¿qué estaba morando con ellos? Él dijo, estará en ustedes. Así que ya les dijo en Juan 14 de que tenía que irse, pero que Él no los dejaría solos. Y aún dijo de que era mejor para ellos que sí se fuera. Él prometió un Consolador que viviría con uno o moraría en uno para siempre. Por tanto, el creyente ha de ser el templo, el incorporamiento del Espíritu Santo. ¿Están conmigo hasta ahora? Y Él prometió que su Espíritu estaría en los creyentes por todas las edades, aún hasta el mismo final. Versículo 18, no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Así que nos está diciendo claramente, este Consolador del cual está hablando, nos está diciendo quién es. Y dice, por supuesto, oh, por cierto, soy yo. Yo soy el que les va a dar consuelo. No dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis. Alguien diga conoceréis. En ese día, En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. La palabra vino de Dios, la palabra estaba en Dios, la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. Yo estoy en mi Padre. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. ¿Y cómo puedo estar yo en Él? Me encontré en su palabra. Él es la palabra y yo estoy en la palabra. Así que estoy en Él. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ahora, su Espíritu y su palabra ahora está en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Así que, en otras palabras, él pudiera estar diciendo esto. La gente dice que me ama. ¿Quieren saber quién es el que realmente me ama? Aquellos que tienen mis mandamientos y los guardan. Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. En otras palabras, ustedes lo conocerán. Le dijo Judas, no el Iscariote. Me pregunto, ¿cuántos Judas fueron llamados Judas después de eso? No ese Judas, sin embargo. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo es que vamos a verte? ¿Cómo es que vamos a conocerte? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Suena como que hay múltiples dioses. No son múltiples dioses. Espíritu Dios, Dios se volvió un pensamiento, Dios se manifestó como palabra, la palabra entonces se volvió carne, pero es todo Dios. El que me ama, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Ahora, cuando está diciendo todas las cosas aquí, no está diciendo que les va a enseñar todo lo que hay para posiblemente conocer, pero todo lo que van a ser enseñados, Él se los va a enseñar. No van a ser enseñados de ninguna otra manera. El Espíritu de Dios tiene que enseñarles, correcto. Ustedes pueden oír la palabra, pero el Espíritu tiene que enseñarla. Os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que Él habló tantas cosas y la mayor parte de ellos pasó por encima de sus cabezas. Y aún en diferentes ocasiones les dijo, yo sé que no lo están captando, pero sí lo van a captar. Correcto. Él está diciendo aquí mismo que ese mismísimo Espíritu que morará en ustedes va a traerles a su memoria lo que yo ya dije. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Un cristiano no está preocupado. Un cristiano no es temeroso. Vamos, amigos, yo no dije de que no son tentados con temor, pero no tienen miedo. Yo no tengo miedo de morir. ¿Por qué debería de tener miedo de morir? Yo no voy a morir. Pasaré de este cuerpo a otro cuerpo, pero yo no tengo que temer la muerte. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Ustedes dirán, esto es aquello cuando suceda. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Esa es la parte en la que nosotros luchamos algunas veces, nos preguntamos al respecto, pero uno está pensando muy bien, pero frutos están siendo producidos. ¿Por qué estas cosas están sucediéndome? ¿Por qué me estoy sintiendo este cortamiento y podamiento? Para que puedas producir más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, lavados por el agua de la palabra. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Él está diciendo, ustedes son el pámpano, yo la vid, yo los necesito a ustedes para que mi fruto pueda ser producido a través de ustedes. En el pámpano, pero ustedes me necesitan a mí porque nunca producirán ese fruto a menos que estén permaneciendo en mí. Es la vida porque la vida que va a producir ese fruto viene de mí y fluye a través de ustedes. Él es el que está produciendo el fruto, correcto. Él es el que está haciendo las obras, pero él solo puede hacerlo si estamos permaneciendo en él. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si yo quiero ver la palabra producida en mi vida, yo tengo que permanecer en la palabra, tengo que alimentarme de la palabra, tengo que permitir que esa palabra se manifieste en mí a través de mí, correcto. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, pero por medio de Cristo puedo hacerlo todo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, dice él. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Me encanta eso. ¿No hay mensaje para el hermano Henry o para el hermano Steve o la hermana Barbara o lo que sea? Yo no sé por qué usé tu nombre, hermano Henry. No hay excepción alguna si están permaneciendo en él. Él dice, Si permanecéis en mí y yo en vosotros, ustedes van a producir mucho fruto. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Ustedes piensan, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Ustedes no lo van a hacer, él lo va a hacer. Es su vida. Él dice, porque sin mí, porque separado de mí, nada podéis hacer. Suena bastante duro, pero es la verdad, sin él no pueden hacer nada. Así que debemos reconocer dónde es que estamos morando. ¿De dónde está viniendo la fuente de esta vida? Él nos dice que Él morará con nosotros para siempre. Así que el constante permanecer viene por el nuevo nacimiento solamente, y ese es el principio de ese permanecer. Y la única manera para entrar en este cuerpo es por medio de un espíritu que viene por medio de un nuevo nacimiento. Y si todos somos bautizados por ese mismísimo espíritu y somos bautizados en un cuerpo, ese cuerpo será unificado, ese espíritu producirá lo que él dijo que producirá, las obras de Cristo serán hechas. Amén. Ahora, amigos, especialmente, inicialmente, no sabemos lo que Él va a producir en nuestras vidas, correcto. No sabemos qué porción. Él dice, las obras que yo hago, las haréis vosotros también. Yo no voy a hacer todas las obras que hizo, pero van a haber obras hechas a través de mí, que son Él. Es esa vida que está viviendo en mí que va a hacer esas obras. Pero las obras que Él hace a través de mí, quizás sean diferentes que las que Él hace a través de ustedes. Todo va a ser lo mismo que fue hecho a través de él, pero no lo va a hacer simplemente todo a través de una persona, lo va a hacer a través de individuos, de miembros individuales del cuerpo. Y como dije más temprano, especialmente inicialmente, no sabemos lo que va a hacer a través nuestro en particular o a través de otro en particular. Y aún a medida pase el tiempo, uno pudiera pensar, bueno, estoy todo usado, ya ha hecho Dios todo lo que va a hacer a través de mí, y no hay ninguna, lo va a usar en otra diferente manera, ¿correcto? Pero Él es el que sabe. Y nosotros no somos los que estamos haciéndolo suceder, solo nos estamos rindiendo y permitiendo que esa vida produzca. Amigos, Él va a estar, estaremos satisfechos cuando lleguemos al otro lado. Él no lo va a ver y decir, yo realmente esperaba más de ti. Si Él espera más de ti, Él va a hacer más en ti, a través de ti. Juan 15, versículo 6. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Así que un pámpano no está morando, permaneciendo en la vid. ¿Cuál es el objeto? Si no está permaneciendo en la vid, va a secarse, no tiene ninguna fuente de vida. No puede producir lo que está en la vid porque no está conectado. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esto no es tal vez, esto no es así, lo espero. Una vez más, Él no está mencionando ningún nombre en particular, personalidades o posiciones. Está hablándole a todo y cada miembro del cuerpo. Si permanecéis en mí, y yo estoy en su palabra, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Ok. Y será hecha. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y así, y seáis así mis discípulos. Así que estas palabras deben ser más que solo símbolos que están escritos en tinta en una página. Debe ser más que solo sonidos o emisiones. Estamos hablando de logos, estamos hablando de la palabra de Dios viviendo en un cuerpo. Y ustedes tienen un derecho, como hijo o hija de Dios, en decir, Él mora en mí y yo moro en Él. De hecho, yo quisiera que ustedes dijeran eso esta noche. Él mora en mí. Nosotros cantamos ese canto. Él mora, aleluya. Él mora conmigo. No, Él mora en ustedes. Él mora en mí. Repitan después de mí. Él mora en mí. Y yo moro en Él. Y yo moro en Él. Y yo moro en Él. Por tanto, tengo autoridad. Por tanto, tengo autoridad para actuar a favor de Él aquí en la tierra como su agente. Así que, amigos, si necesitan sanidad, Él es el sanador y ustedes están morando en Él y Él está morando en ustedes. Así que la sanidad está morando en ustedes. Así que si necesitan sanidad, tienen todo derecho de pedirla. Y Él dijo, lo haré. Si tienen un hijo que se ha extraviado, tienen el derecho de enviarlo a Él en pos de sus hijos. Tienen el derecho de decir, tú eres el que está morando en mí, envía tu espíritu y trae de regreso a mi hijo. Él dice, yo haré eso. Si ustedes moran en Él y Él permanece en ustedes, Él hará la obra, pero ustedes tienen que pedir. Tenemos una parte que representar en esto. Y Él es glorificado cuando hacemos eso. Mucho fruto es producido cuando se pide. De hecho, ustedes están pidiendo el fruto que Él quiere producir en sus vidas. Y el fruto es lo que la vid, ese es todo el propósito de la vid. La vid quiere producir fruto, pero no puede sin los pámpanos. Así que no solo fruto, pero es fruto de ese tipo en particular de vid. Es su fruto que está siendo producido a través de ustedes y de mí. ¡Qué privilegio! ¡Qué honor! Juan 14:20. En aquel día, dice él, vosotros conoceréis. No pensar, no preguntarme, no adivinar. Conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y realmente necesitamos reconocer, amigos, que Él está hablando aquí de un día único. Esas son sus palabras, correcto. Él dijo en aquel día, así que está hablando de un día específico. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. En aquel día, y en ese día es este día. El día en que ustedes y yo ahora estamos viviendo es este día. En el mensaje, Cristo es el misterio, dice él. Ahora noten, Dios dándose a conocer. No debemos ser convertidos al cristianismo por medio de un gobierno. Esa es una afirmación poderosa allí. Vayamos y decretémoslo. Hagamos convertidos por forzando a la gente por medio del gobierno. Si no, haremos convertidos al cristianismo a través de la revelación, el Cristo en ustedes, como Dios estuvo en Cristo. Por medio de la revelación, el Cristo en ustedes, como Dios estuvo en Cristo. En otras palabras, ustedes harán convertidos a Cristo porque ellos entrarán en contacto con Cristo en ustedes. Ese será su primer saborcito, esa será su primera introducción. Y ustedes dirán, y ellos dirán, lo que esté en ti, eso es lo que, yo quiero eso. Pero por medio de la revelación, el Cristo en ustedes, como Dios estuvo en Cristo. Como Dios estuvo en Cristo, Cristo en ustedes. Cuando lo que Dios hizo en Cristo, Cristo hace eso en ustedes. ¿Qué señales hizo Dios en Cristo? Cristo las hace en ustedes. Oh, ¿no es eso hermoso? Oh, me gusta eso. A mí me gusta también. Jesús dijo en aquel día, y dice él, ese es este día, en aquel día, cuando esta revelación sea dada a conocer, vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. En otras palabras, yo vine de Dios y estoy lleno de Dios. Yo en vosotros y vosotros en mí. Cuando la revelación sea manifestada, en aquel día vosotros conoceréis que yo y el Padre somos uno. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Entonces, cuando venga la revelación, entonces es yo en vosotros y vosotros en mí. Ahora, yo creo que es bastante fácil. Probablemente, yo sé que ellos sí lucharon hace 2,000 años con que Él estaba en el Padre y el Padre en Él. Ellos lucharon con eso, correcto. Yo confío que nosotros no luchemos con eso en lo absoluto esta noche. Nosotros creemos que ese era Dios manifestado en carne, ese era Dios viviendo por medio de carne. Las obras que fueron hechas a través de ese hombre no era ese hombre, era Dios, correcto. Así que podemos recibir eso, podemos ver eso, pero luego cuando damos el siguiente paso, de la mismísima manera que será Dios viviendo en él, es Dios viviendo en ustedes ahora. Que Dios estaba haciendo las obras a través de él, ahora Dios está haciendo esas obras a través de ustedes. Allí es donde está la revelación. Esa es la parte que necesitamos captar. Esa es la parte que necesitamos ver. Miren, este es Dios obrando a través de otro cuerpo del cual yo soy parte. Es el mismísimo Dios haciendo la mismísima cosa en un cuerpo diferente del cual yo soy una parte. Amigos, ¿se dan cuenta ustedes esta noche que si son parte de este cuerpo, nunca no pueden ser, no pueden dejar de ser parte de ese cuerpo? La gente puede echarlos de la iglesia, sacarlos de esto y de lo otro, pero no pueden sacarlos de este cuerpo. No pueden meterlos ni tampoco sacarlos. Y si están en ese cuerpo, no tratarán de sacarlos fuera. No estarán buscando maneras de cortar y diluir las cosas hasta que solo hayan dos personas y luego la esposa y el esposo tienen que divorciarse. Cuando la revelación es manifestada en ese día, conoceréis que yo estoy en él y el Padre somos uno. Bueno, ok, yo sé eso. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Yo sé eso, yo creo eso. Entonces, cuando venga la revelación, entonces es yo en vosotros y vosotros en mí. ¿Cómo puede el diablo poner sus manos en mí si yo estoy en él? Si yo estoy escondido en Cristo, ¿cómo es que el diablo va a llegar a mí? La única manera en que el diablo puede aún intentar llegar a mí es ir a través de Cristo. Sabemos cómo eso va a resultar. Él ya ha sido derrotado. Lo que sentimos la mayor parte del tiempo es el diablo yendo en pos de esto, la carne. Pero no, él no está tocando el yo sé, que yo sé, que yo sé. Él no está llegando a esa parte de ustedes. Esa parte de ustedes que vino de él, que va a regresar a él. No puede poner sus dedos en él. Así que necesitamos reconocer que algo único está sucediendo en nuestro día. Sabemos que en el día de Lutero, la hojita de la planta de trigo que salió de la tierra, y sabemos que ese fue el principio del proceso de producir grano una vez más. Recuerden que el propósito de una planta es reproducir el grano original que entró en la tierra. Y el grano, en este caso, es la palabra que cayó en la tierra al final de la primera edad de la iglesia. Y la plenitud de Cristo no moró en la iglesia en el día de Lutero, aunque el Espíritu Santo moró con el cuerpo en toda edad. En la edad de Wesley, la manifestación de la obra santificadora del Espíritu Santo vino. Sabemos que en la edad pentecostal, la restauración de los dones a la iglesia ocurrió, pero todo el nacimiento no vino de nuevo al cuerpo de Cristo hasta el tiempo de la tarde. Y a medida la plenitud de Cristo está viniendo a un cuerpo y está vivificando ese cuerpo una vez más en el tiempo de la tarde, está produciendo muchos hijos, porque todo el grano de trigo, palabra, está en el cuerpo una vez más. Así que está produciendo muchos hijos. Hubo un grano que cayó en la tierra y hay muchos granos que están brotando, hijos e hijas. Así que sabemos que fue la obra del Espíritu Santo en la iglesia en toda edad, correcto. Pero en este día ya no estamos recibiendo una obra de Cristo o un don de Cristo nada más, sino que estamos recibiendo la mismísima persona de Cristo, la palabra, en un cuerpo. Y cuando la persona de su ser mora en ustedes, Él hace la justificación, Él hace la santificación, Él es el don y Él también es el dador. Y no son ustedes haciendo la obra o pasando por los movimientos, es Él haciendo la obra en ustedes, es Él haciendo la obra a través de ustedes y Él es el único que puede vivir la palabra. Y Él está haciendo eso a sí mismo. Y así como lo hizo una vez más en un cuerpo, una vez antes en un cuerpo, ahora lo está haciendo de nuevo en un cuerpo de muchos miembros. Creemos eso esta noche y por eso es que el resto del cuerpo de Cristo a lo largo de las edades no puede ser perfeccionado sin nosotros. Nosotros somos el completamiento del cuerpo en el cual la plenitud ahora mora, ya no es una reforma ocurriendo en la iglesia, pero es una transformación y está ocurriendo no por gobierno, sino por revelación. La revelación es la revelación de Cristo personalmente a ustedes. Ese es el nuevo nacimiento. De nuevo en el mensaje, ¿cómo puedo yo vencer? Dice él, esta, la edad de la vida personal de Cristo, donde la química de su cuerpo, lo que estaba en él, primero, bajo su justificación, el bautismo en agua. Segundo, bajo el nuevo nacimiento de Wesley, santificación, lo cual limpia. Y terceramente, bajo el bautismo del Espíritu Santo, poniendo ese vaso santificado en servicio. Ven, la palabra santificar significa, es una palabra griega compuesta que significa limpio y separado para servicio. Ahora el Espíritu Santo lo pone en servicio. Así que las edades anteriores estaban formando un cuerpo, trayéndolo al punto donde recibiría un nacimiento. Pero en esta edad, o en este tiempo en particular, es el tiempo en que el cuerpo está llegando a un total nacimiento y luego a madurez. Y es esta edad que ha sido llamada a dominio y no a derrota, a vencer. Es la edad más perversa, la hora más perversa, y sin embargo, es la más vencedora, porque la plenitud de la palabra, todo lo que se necesita para vencer, está en el cuerpo. Y esta edad, a esta edad se le ha dicho, en el mensaje a las siete edades de la iglesia, a esta edad se le ha dicho que se sentarán en su trono ellos como vencedores, así como él venció. Esta edad es la edad de la vida personal de Cristo viviendo en un cuerpo, un pueblo en el cual Él obra sus obras a través de ellos mientras está aquí en la tierra. Ya dije un montón de palabras. ¿Lo estamos captando? Cuando estudiamos el mensaje, Cristo es el misterio de Dios revelado, descubrimos que hay una segunda Eva y que Cristo está regresando en un cuerpo, pero que el cuerpo en el cual está regresando en esta hora es el cuerpo novia, una forma de novia, una venida de Cristo de novia, y se manifiesta a nosotros en la plenitud de su palabra, y luego Él nos lleva de regreso al Edén con Él de nuevo, el cual es el milenio. Primero la boda de la cena de la boda y luego el milenio. Ese es el Edén de la novia. Y estamos viviendo en esa hora donde pudiera ser cualquier día, pudiera ser en cualquier momento. Estamos viviendo en la hora en donde el título de propiedad de redención que Adán perdió fue puesto de nuevo finalmente en las manos del hombre después de 6,000 años y nos da el derecho de tomar total posesión. Y Satanás no puede, el acusador de los hermanos es derribado porque no queda nada para acusar, de lo cual acusar a los hermanos. En el mensaje, la señal, dice él, entonces, por tanto, a medida aparecen las sombras del atardecer y la ira está siendo a punto de ser derramada sobre las naciones impías y sobre los creyentes impíos y sin los poseedores, sin posesión sobre estas cosas, dice él, yo he procurado desenvolverme y vivir entre esto para conocerla con dónde está antes de decir estas cosas. Dice, ahora estamos viviendo en la sombra y la ira está a punto por caer y Dios está requiriendo una señal de que ustedes mismos han recibido su señal, el Espíritu Santo. Es la única manera y la única señal que Dios pasará alguna vez, permitirá, porque es la vida literal de Jesucristo regresando de nuevo en el creyente. No se hace más claro que eso. La vida literal de Jesucristo regresando adentro del creyente. Amigos, si esa vida está de nuevo dentro del creyente, va a ser algo. La vida que va a ser vivida va a ser el mismo tipo de vida. Así que tomaremos una desviación aquí por un momento. Leímos sobre las siete últimas copas en el libro de Apocalipsis que han sido almacenadas y que van a ser derramadas en algún punto en el tiempo. Y sabemos que es la ira de Dios que fue derramada de esas siete copas, pero lo que fue puesto en esas copas, una copa es, primeramente, es un vaso que es usado para guardar y contener algo, ¿correcto? Así que lo que está guardando y conteniendo son sobre las siete edades gentiles de la iglesia gentil. La verdadera iglesia ha juzgado a la gran ramera que ha perseguido a la verdadera iglesia en toda edad. Y en toda edad la verdadera iglesia juzga eso. La verdadera iglesia ha hablado en contra de la falsa enseñanza y las falsas obras de la iglesia de Satanás en toda edad. Y en cada edad, estos juicios han sido almacenados en copas porque estamos viviendo en la dispensación de la gracia. Esta es la dispensación de la gracia. Va a haber gracia hasta el rapto de la iglesia, ¿correcto? Así que ustedes no tienen gracia y juicio al mismo tiempo. Es gracia primero, y luego para aquellos que la rechazan, no queda nada más que juicio, ¿correcto? Así que Dios no se ha olvidado de todas las injusticias que la falsa iglesia fueron hechas a la verdadera novia iglesia. Él almacenó estos juicios y Él va a recompensarlo sobre la falsa iglesia en al final. Sabemos que Dios es longánime, pero también es un Dios de justicia. Así que la voz de muchas aguas, la cual habló en toda edad a través de la iglesia en contra de la gran ramera y contra de sus acciones, Dios dijo, yo juzgaré la ramera y a sus hijas, y yo los echaré en una cama de gran tribulación. ¿No es eso correcto? Leemos eso en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Y así que sabemos que el diablo, él todavía tiene un espacio de tiempo y de hecho, él todavía tiene trabajo que le queda hacer aún hasta el final del milenio. Él va a estar haciendo cosas aún hasta el final del milenio. Todavía hay una palabra que va a ser cumplida concerniente a él, así como lo es con la gran ramera. Hay una palabra que va a ser concerniente a ella, que va a ser cumplida. Así que cuando el rapto ocurra, que la novia es sacada de la tierra, Dios derrama estos juicios que están en esas siete copas y los derrama sobre la gran ramera. Y estamos en el tiempo del fin. Así que, ¿qué tan cerca estamos de que esos juicios sean derramados? ¿Qué viene después del rapto? Es un tiempo de gran tribulación, 3 años y medio. Un tiempo como el mundo nunca antes ha conocido. ¿Ustedes creen que las cosas son malas ahorita? No es nada comparado a lo que viene. Pero aquellos que están en Cristo no verán eso. No pasarán por eso. No hay objeto para ellos. Ustedes no son los que están siendo juzgados. El juicio comienza en la casa del Señor. La palabra nos ha juzgado y nos hemos arrepentido. Amén. Pero aquellos que no están en Cristo, aquellos que rechazan, serán juzgados. Así que, ¿por qué es que podemos claramente ver que estamos viviendo en un día como ningún otro día en lo natural? Y sin embargo, la mayor parte de la gente cree que espiritualmente las cosas están continuando como siempre lo han hecho desde el principio. Están ciegos a lo que está ocurriendo en nuestro día. Ellos no reconocen que este es un día diferente. Ahora estamos viviendo en ese día cuando uno sabrá que uno está en el Padre en mí y en ustedes. Y la plenitud de Cristo ha regresado de nuevo a la iglesia en un cuerpo. Y la mismísima columna de fuego que estaba con la iglesia en el principio ha sido mostrado y vindicado de nuevo en nuestros días. Y hay vasos escogidos que han sido llenados con una porción de esa columna de fuego en este día. ¿Creemos eso esta noche? Efesios 1:20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahora sabemos que esto es simbólico, está hablando de símbolos. Jesucristo no está sentado en la mano derecha de Dios. Dios es un espíritu, no tiene una mano derecha, correcto. Pero lo que esa mano derecha indica es que el lugar donde está el poder. Cuando José estaba a la mano derecha de Faraón, eso significaba que José, él tenía el poder y autoridad de Faraón. El Faraón le dio la mismísima autoridad y poder que él tenía. Así que, sabemos que un hombre ha pagado el precio, Cristo Jesús, el pariente redentor de ustedes, y sabemos que una obra de un hombre está siendo hecha en los cielos, aún a medida hablamos, porque Él ascendió a lo alto, como el sumo sacerdote de ustedes, Él trajo su propia sangre al altar, y Él está intercediendo a favor nuestro, como hombre, un hombre digno, que tomó el libro que Adán perdió. Y ustedes y yo estamos viviendo en un tiempo cuando el hombre obtiene este libro de regreso una vez más, y ese es nuestro día. El hombre lo perdió hace más de 6,000 años o más o menos, y un hombre lo ha traído de regreso. Vemos eso en Apocalipsis capítulo 4 y 5 y Apocalipsis 10. Y como hombre, como el pariente redentor de ustedes, Él ha sido hallado digno de representarlos a ustedes. Digno es el Cordero. Él ha soltado esos sellos. Él ha enviado un libro abierto de regreso a la tierra a las manos de su profeta mensajero. Y colirio ha sido provisto también para que podamos claramente ver nuestro día y su mensaje, para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. Muy bien, me adelanté, ¿no es así? Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Así que Él nos ha llamado a glorificación, Él nos ha llamado a virtud, Él nos ha invitado a subir más alto para salir del pecado y de entrar en la gloria. En preguntas y respuestas, entonces Jesús, hablando ahora, se vuelve a Daniel para cumplir, porque toda profecía debe cuadrar una con la otra. Toda la Escritura no está quebrada en ninguna parte. Jesús dijo, las Escrituras no pueden ser quebrantadas. ¿Voy a irme al cielo? Seguro que sí. Las Escrituras no pueden ser quebrantadas. Para ustedes que no creen en señales y milagros y prodigios, ¿cómo pudieran ustedes alejarse de la Escritura? Las Escrituras no pueden ser quebrantadas, así como Cristo no puede deshacerse de él acá arriba, así como su cuerpo arriba y todo movimiento de su cuerpo en el arriba refleja una acción o moción aquí en la tierra. Entonces, si la sanidad divina, el poder de Dios es quitado de la iglesia literal o la iglesia espiritual aquí en la tierra, entonces ha sido quitada de Cristo. Así que le está diciendo, Cristo literalmente está en el cielo y lo que Él hace en el cielo es hecho aquí en la tierra. Correcto. Y si no hay sanidad alguna en el cuerpo aquí en la tierra, eso significa que no hay sanidad allá. Pero sabemos que la hay. Si la iglesia ya no tiene el poder, entonces Cristo ya no tiene el poder. Porque lo que Él está haciendo en el cielo, nosotros estamos orando de que se haga aquí en la tierra, en este cuerpo. Este cuerpo es como la sombra, el brazo que se está moviendo en el cielo. Lo que Él hizo entonces, lo hace ahora. Lo que hace en el cielo, Él lo hace en la tierra. Y por eso es que oramos que tu voluntad sea hecha en la tierra como lo es en el cielo. De nuevo, continuando adelante en ese mismísimo mensaje, dice él, pero oh, qué cuadro de la verdadera vid ahí. Nosotros somos los pámpanos en esa vida. Así como la vid se mueve, así los pámpanos se mueven. ¿Es correcto eso? ¿Cuán hermoso es entonces su gran cuerpo? con sus poder, grandes, poderosos, sangrantes, y derramando lágrimas y su costado sangrante y su azotada espalda inclinado hacia la tierra de esta manera entre Dios, el Padre y los mortales de esta tierra en súplica, amándolo mientras su cuerpo entra en acción y poder y este dado a la iglesia. Así, y cuando él dice, moveré mis manos de esta manera, su cuerpo literal se mueve de esa manera. Ve allá y predique el evangelio. Ustedes verán esa iglesia moviéndose en esa dirección, porque la sombra tiene que moverse con mi mano. No es correcto. Oh, cuando pienso en eso. Oh, ahí está. Su cuerpo se está moviendo en el cielo y por todo el mundo y demuestren el poder. No importa si dejamos que nuestra teología y enseñanza así sucesivamente literalmente fallamos, pero ahora la mano de Dios se está moviendo, señales y prodigios están apareciendo. Él dice, si yo por el dedo de Dios, Jesús hablando, solo piensen, el dedo de Dios, está Dios por encima de Cristo, Cristo encima de la iglesia, está Dios el Padre, dice tal cosa, entonces el Hijo mueve su mano y la sombra lo sigue. Si yo, por el dedo de Dios, echo fuera demonios, ¿por qué? ¿Con qué vuestros hijos los echan? Miren, quiero que noten, oh, no importa cuán grande sea la enfermedad o cuánta aflicción el diablo pudiera poner sobre ustedes, solo se requiere el dedo de él para moverlo. Oh, miren esos grandes, fuertes hombros y músculos y brazos, pero solo su dedo mueve toda enfermedad y echa demonios. ¿Qué cosa tan pequeña es el diablo? Solo toma su dedo y lo mueve fuera. Y si yo por el dedo de Dios, dice él. Así que continúa a decirnos que así como su cuerpo se mueve, es como una, simplemente como una sombra reflejándose en la tierra y se moverá con ella. Así que su cuerpo en el cielo, su cuerpo está en el cielo, pero a medida ese cuerpo se mueve en el cielo, hay un cuerpo conectado a él aquí en la tierra, ese cuerpo de muchos miembros, es una sombra de ese cuerpo y se mueve exactamente con ese cuerpo. ¿Creen eso? Así es como él hace estas cosas sobre la tierra. Él está haciéndolo a través de un cuerpo, pero él está dirigiéndolo. Lo que él hace, este cuerpo lo hace. Ahora, si el Cordero en los cielos ha tomado un libro, un hombre en el cielo, no era un literal, sangrante, Cordero lanudo, pero el Cordero estaba hablando de un pariente redentor. Así, si el Cordero de Dios, Jesucristo, en el cielo toma un libro, entonces tiene que haber un cuerpo aquí en la tierra que ha tomado un libro. Correcto, porque lo que es hecho allá es hecho acá. Están conmigo. Una revelación se ha roto. Un pueblo en la tierra está trabajando juntos con él. Lo que sea que esté en Cristo está ahora también en la iglesia, literalmente. De nuevo, en Dios proveyendo sanidad para esta generación. Voy a terminar en un momento. Dice, confío que en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, que Él vendrá y que esta noche su siervo, que no sirve para que use este cuerpo mío para levantar y que use mi voz como la suya, como una insignia para ustedes, que de que Jesucristo, el Hijo de Dios resucitado, vive entre nosotros esta noche. Amigos, no lo pongan fuera en alguna otra parte. Él vive entre nosotros esta noche. Que ustedes puedan recibir esto como su sacrificio provisto, no a mí, sino a aquel que está parado aquí, su sacrificio provisto para sus enfermedades y para sus pecados esta noche. Él está presente, Él está aquí ahora. Amigos, Él no se fue, Él todavía está aquí. Y eso es lo que Él está haciendo ahora en un miembro, en un cuerpo de muchos miembros. Así que nuestra oración esta noche debería decir, así como Él se mueva, yo déjame a mí moverme, mostrando de que estamos conectados. De nuevo, soy yo, no tengan temor. Él dijo, un poco y el mundo no me verá más, hablando de Juan 14 que leímos, un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Yo creo eso, dice él. Y si Jesús está en nosotros, nosotros nos debemos someternos y sacar nuestro lado humano fuera. Jesucristo usa nuestros cuerpos para su gloria. Así que es asunto de que nosotros nos hagamos un lado y dejar que Él haga lo que Él ya ha planeado hacer. No tenemos que figurar lo que necesita ser hecho. Él ya lo ha figurado. Es un poco sorprendente. Yo sé que de hecho que no estamos captando esto como debemos. Estamos acercándonos más y más. Pero cuando sepamos quiénes somos, entonces las obras mayores serán hechas. Satanás será frustrado absolutamente cuando sepamos, cuando realmente, verdaderamente se nos abra. Estas palabras han sido leídas por 2000 años y en algún punto en el tiempo la revelación de ello se abrirá. Lo que es sorprendente para mí esta noche es pensar que hombres y mujeres que una vez sirvieron al pecado, a él ahora usa sus mismísimos cuerpos para hacer a través de ellos sus obras. No tenemos ningún problema, no luchamos en lo absoluto, creyendo de que él obró a través de ese cuerpo nacido de una virgen que no conoció pecado. Pero trabajar a través de mi cuerpo, trabajar a través del cuerpo de ustedes, es sorprendente. La gente que tal vez nosotros fueron rápidos en derramar sangre, cuyas mentes estaban mancilladas una vez, Él los ha limpiado, redimido, para que Él pueda usar el cuerpo de ustedes, usar mi cuerpo para expresarse a través de ellos en la tierra. Eso es sorprendente, eso es un milagro. Ese es el poder de transformación, ese es el poder de esta sangre. Muchos de nosotros hacemos esto, probablemente la mayor parte de los seres humanos hacemos esto en algún punto de la vida. Ven hacia atrás y dicen, debería de haber hecho esto o aquello, y piensan, si yo no hubiera hecho esto, pudiera hacer esto hoy. No puedo hacer esto porque hice aquello. Si yo pudiera retroceder, yo maltraté a esta persona. Si pudiera retroceder, dije unas cosas inamables o dije algunas cosas, no estaba pensando, ¿saben? Y tuvo tal impacto en la persona. Si pudiera retroceder y cambiar eso, pero no puedo. Y uno vive suficiente tiempo y va a haber un montón de esas cosas. ¿Saben todos de qué estoy hablando? Va a haber un montón sobre esas cosas. ¿Saben? No puedo hacer nada sobre esto, no puedo hacer nada sobre aquello. Deseara no haber hecho esto, deseara no haber hecho aquello, pero después de un tiempo, si no tenemos cuidado, y estamos viendo esas cosas, en nuestros propios pensamientos pensamos que nada bueno, que nada grande puede ser hecho a través nuestro, porque todo lo que vemos es un error. Pero Él los ha limpiado y los ha redimido para que Él pueda usar el cuerpo de ustedes para expresarse a través de ustedes en la tierra. No hay manera, amigos, de que Él los pueda usar si no los redime. Y no hay manera si Él no los limpia. Y no hay razón de limpiarlos si no estuvieran sucios. Pero si Él los ha limpiado y Él dice que ustedes son limpios, están limpios. Ustedes tienen que poner esas cosas detrás de nosotros y seguir adelante. Ese es el Cristo que mora por dentro. Él no va a dejar esta edad sin un representante aquí en la tierra. Verdaderamente la última señal ha sido dada y es Dios en carne. De nuevo en los Hechos del Espíritu Santo dice ahora, estábamos estudiando esta mañana en el libro de los Hechos sobre la iglesia llegando a ser estar en fuego con la gloria de Dios. ¿Cómo es que el Señor Jesús acaba de venir a la tierra como un testigo que Él era el Hijo de Dios? ¿Cómo ellos tenían gran confianza en Él? ¿Cómo Él les había dicho que era imposible para Él en cuerpo de carne estar en todos? Él solo podía estar en un solo cuerpo. Pero entonces, si Él se iba, regresaría otra vez en forma de espíritu. Y entonces Él vendría a todo corazón hambriento que tenía hambre y sed de él. Y las mismísimas obras que él hizo aquí en la tierra las continuaría en su iglesia hasta el fin del mundo. Eso es lo que él dijo. Si yo creo lo que él dijo cuando vivió aquí, caminó sobre la tierra, y si yo creo que fue vindicado, si yo creo que todo eso era verdad, entonces creeré también que lo que él dijo que ocurriría en mi día ocurrirá. Así que sabemos que la muerte en la cruz abrió el camino para que su mismísima vida regrese a la iglesia. Era la única manera. La vida eterna se perdió en el huerto. La única manera de que regresara era que él mismo la trajera de nuevo a la tierra. Y la vida literal que estaba en él no ha regresado a la iglesia desde el día de Pentecostés. Pablo le enseñó a la primera iglesia lo que el Espíritu Santo haría cuando viniera. Él dijo, es el sábado de ustedes, es el descanso de ustedes, es la paz de ustedes. No es basado en obras ya. No es una caminata que es basada en obras. Cuando ustedes reciben su mismísima vida, las obras de Cristo son hechas a través de ustedes automáticamente. No son ustedes que lo están haciendo, sino Cristo que mora en ustedes. De nuevo, en contendiendo ardientemente por la fe, dice él, si él es el que va a estar en ustedes, fue él el que vino en forma de espíritu. Él dijo, vayan y esperen, porque yo voy a enviar la promesa que el Padre les ha prometido. Yo la voy a enviar sobre ustedes. Entonces yo estaré con vosotros y aún en vosotros por todo el camino hasta el final del mundo. Y yo estaré en vosotros haciendo las mismas cosas que hice mientras yo estuve aquí en este cuerpo. Yo regresaré en mi cuerpo místico haciendo las mismas cosas. ¿Ven? Oh, la única cosa que fue su muerte en el Calvario fue para salvar al pecador y producir a la iglesia el poder y la autoridad y la fe para hacer las mismas cosas que él hizo y para abrir el corazón, nuestros corazones, para abrir un canal en el cual él mismo pudiera morar en él. Espero que lo vean, dice él. De nuevo en Jehová Jireh, voy a terminar aquí, dijo, Jesús dijo, las cosas que yo hago vosotros también las haréis, aún más que estas haréis, porque voy a mi Padre. Él dice, yo sé que la palabra allí es mayores, pero si se fijan, es más. Esta es una debilidad en la traducción. En la traducción, la palabra en inglés dice mayores, mayores obras que estas haréis. No es mayores, es más. Él dice, nadie podía ser mayores, por supuesto que no. Él detuvo la naturaleza, resucitó a los muertos, sanó a los enfermos y así sucesivamente. Pero la misma cosa que yo hago, vosotros también las haréis aún más que estas porque yo voy a mi Padre. Así que está haciendo a través de un cuerpo de muchos miembros. Así que es más, porque son más que solo un cuerpo que está siendo manifestado a través de ellos. Y es sobre un periodo de tiempo más grande. Él solo podía estar en un lugar cuando estuvo en ese cuerpo. Pero ahora, él puede estar en el cuerpo de creyentes completamente alrededor del mundo. Y yo creo que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que él nos conceda esas bendiciones esta noche. Amén. Pongámonos de pie. Me doy cuenta que hemos estado tocando este tema por unos cuantos meses ahora. No, normalmente no nos quedamos en un tema por un largo periodo de tiempo, pero esto es tan importante. Esto es tan importante. Si yo tuviera que repetirlo una y otra vez hasta que lo captemos, lo haremos. Porque este es lo que ha de ocurrir en nuestro día. Correcto. No estamos sondeándolo o adivinando. No es eso solo una bendición, saber lo que debe suceder en nuestro día, no preguntarnos, sino saber. Saben, cuando estábamos en la denominación no tenían idea. Un día estaba siguiendo al otro como que el rapto puede ocurrir esta noche o 10,000 años de ahora, hasta donde sabíamos. En cuanto a lo que debía de suceder en nuestro día en particular, no sabíamos eso. Pero sabemos, nosotros sabemos, no estamos adivinando, no estamos sondeando, sabemos, nosotros creemos, confiamos. Y por tanto lo vamos a ver. ¿Cuántos creen eso? ¿Los emociona? Me emociona a mí. Antes de que este mensaje cruzara mi camino, yo le pregunté a Dios, ¿por qué no pude vivir en los días de la Biblia? ¿Por qué tuve que vivir en la edad muerta en la que estoy viviendo? Cuando el diablo está por todas partes, lo vemos en todas partes, ¿y dónde está Dios? Y como Gideón, ¿dónde están los milagros y maravillas? Vine a dar cuenta de que no fui dejado fuera de los días de la Biblia. Este es el más grande de los días de la Biblia. Este es el tiempo más grande. Si ustedes pudieran haber pedido vivir en un tiempo más grande, no hay mayor tiempo que esta edad. Y hay cosas que están enfrente de nosotros. Estamos a las puertas, por así decirlo. Nada está malo. No es porque el hermano tal y tal, super predicador tal y tal, hermano tal y tal, tiene que salir del closet aún o no ha venido por nuestra iglesia. No, todo se está desenvolviendo como debía. Vamos a hablar sobre estas cosas y hablaremos sobre ellas. Y en algún momento veremos aquello de lo cual estamos hablando y diremos, esto es aquello. Los discípulos hablaron sobre lo que iba a ocurrir en el día en Pentecostés. Hablaron sobre ello, pero un día sucedió. E iba a suceder todo el tiempo. Correcto. Se juntaron, estaban de una mente y de acuerdo, y luego llegaron al punto en que podían decir, esto es aquello. Estamos viviendo en un día de esto es aquello una vez más. Y en ese día, en aquel día, conoceréis que yo estoy en el Padre en mí y yo en vosotros. Ese día es este día. Inclinemos nuestros rostros. Padre, yo quiero agradecerte por colocarme en esta hora. Señor, yo no quiero decepcionarte, yo no quiero arrastrar mis pies, yo no quiero dudar, yo no quiero echar a perder las cosas, no quiero interponerme, quiero que tu voluntad, tu obra que esté en los cielos sea hecha aquí en la tierra, como lo es en el cielo. Y quiero rendirme y morar en ti. Y que tu palabra more en mí para que tú produzcas mucho fruto, para que te glorifique a ti y glorifique a mi Padre que está en los cielos. Padre, yo sé que no soy el único que se siente de esa manera que esta noche. Yo creo, Señor, que hay una sed abajo por dentro en cada uno de nosotros aquí esta noche que está deseando ver tu palabra manifestada. Que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra como en el cielo. Que tú hagas en tu cuerpo exactamente lo que planeaste hacer. De hacer las obras y que nosotros estemos tan rendidos que fluya a través nuestro, de acuerdo a tu palabra. Yo ruego, Señor, que todos y cada uno de nosotros seamos animados esta noche, que todos y cada uno de nosotros, que haya una paz, Señor, en saber que la palabra ya ha sido escrita, la palabra ya ha sido hablada, la visión ya ha sido vista. Estas cosas tienen que suceder, estas cosas tienen que ser cumplidas. Estas cosas tienen que vestirse de carne y ser manifestadas. Señor, que estemos buscando estas cosas, que estemos permaneciendo en tu palabra, Padre, que guardemos esa palabra. Por tanto, reflejando nuestro amor hacia ti, Señor. Por tanto, rindiéndonos a esa palabra para que pueda ser cumplida en nuestras vidas. Yo simplemente ruego que bendigas a todos y cada uno. Sabemos que vamos encaminados a un nuevo año. Sabemos que en un sentido que no hay nada mágico sobre otro año de calendario viniendo. Pero lo que sí sabemos, Señor, que el tiempo está continuando a seguir adelante, que el tiempo está continuando a pasar. Hay profecías que deben ser cumplidas, hay palabras que deben ser cumplidas. Señor, ayúdanos a encontrarnos, a encontrar nuestra posición, nuestro lugar en tu palabra, Señor. Mientras permanecemos en ti, revélanos, Señor. Tú dijiste que nos enseñarías todas las cosas. Estamos pidiendo que hagas eso. Tu profeta nos dijo que la revelación significa más al verdadero creyente que lo que la gente aún se da cuenta. Tú nos animaste a orar por revelación. Y Señor, eso es lo que estoy haciendo aquí esta noche, que ese espíritu de sabiduría, de revelación, conocimiento del Hijo del Hombre, sea manifestado en una mayor medida en nuestros cuerpos, en todos y cada uno, Señor, porque sabemos que a medida esa revelación se vuelve clara a nosotros, eso pone las cosas en movimiento. Sabemos que esa es la única cosa realmente. Corto de no enseñar nada, pero lo hemos estado enseñando, hemos estado viendo estas cosas, estamos en expectativa, pero Señor, sabemos que hay mayor revelación que ha de venir, más claro entendimiento de saber y de ver. Y así que, Señor, mientras continuamos viendo estas cosas y mirando estas cosas, Señor, que simplemente se vuelva claro para nosotros, Señor, que se vuelva real para nosotros, que se vuelva manifestado en nuestra oración. Gracias, Señor, por llamarnos a vivir en esta hora, Señor, por llamarnos a ser vasos para usar para tu reino. Padre, tú pudieras haberme hecho un vaso para destrucción, pudieras haberme hecho un vaso de ira. Si hubieras hecho eso, no pudiera discutir contigo. Tú eres Dios, tú eres el gran yo soy. Yo creo que todo lo que haces es justo y digno. Tú eres el gran creador, tú eres el todo en todo. ¿Quién seríamos nosotros para discutir contigo? Tú eres el maestro, tú eres el alfarero trabajando en la rueca. ¿Cómo la creación puede hablarle de regreso al creador y juzgar al mismo creador? Nosotros creemos que tú eres un buen padre, creemos que eres el gran yo soy. Pero Señor, verdaderamente reconozco esta noche que pudieras haber hecho cumplir alguna otra parte, pero no lo hiciste, y estoy agradecido por eso esta noche, Señor. Y me causa que yo quiera rendirme tanto más para que tú, Señor, recibas toda la honra y toda la gloria, que sea glorificado, Señor, una vez más, como lo fuiste en ese cuerpo, que sea glorificado una vez más en un cuerpo de muchos miembros aquí en el tiempo del fin. No lo concederás, Señor. Ministrale a todo y cada corazón, te ruego, mientras meditamos en estas cosas, mientras nos vamos a casa y continuamos rumiando y meditando sobre estas cosas, Padre, Señor, que se vuelva más y más real para nosotros. Te rogamos en el precioso nombre, por encima de todo nombre, el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y la iglesia dice, amén. Amén. Humble.